Contigo. Radio Martí presenta Angola, la guerra olvidada. Conozca a fondo el conflicto, su raíz y la intromisión de Cuba en los asuntos internos de este país africano, según documentos desclasificados del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Angola, la guerra olvidada.
Muy buenas, estimados radioyentes, bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí con el título de Angola, la guerra olvidada. Fue exactamente la primera semana de septiembre de 1975 que barcos cubanos llenos de armas y soldados oficiales partían para la República Popular de Angola, todavía en transición, que se declarara su independencia. Iban a apoyar a una de las tres fuerzas políticas del conflicto, al MPLA, dirigido por Agustino Neto. Comenzaba entonces una cruenta guerra civil en el país africano. Hoy tenemos aquí en el estudio uno de los prominentes médicos cubano-americanos que fue protagonista de uno de los gestos de solidaridad más importantes del exilio cubano hacia una nación extranjera. El doctor Manuel Alzugaray, fundador y presidente del Miami Medical Team, estuvo allá en la zona de conflictos del África, estuvo en Angola, estuvo salvando vidas, no solamente de los soldados que peleaban contra el MPLA y las tropas cubanas, sino también a la población local. Buenas, doctor, y gracias por estar con nosotros aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí.
Muy buenas y muchas gracias por la invitación.
Doctor, el Miami Medical Team, ¿cómo es que se vincula en esa, por decirlo, aventura de ir al África?
Bueno, corría el año 1987. Nosotros estábamos sirviendo y ayudando a los nicaragüenses en su guerra contra los invasores sandinistas. Y es así que llega el vicepresidente de UNITA. UNITA es la organización que estaba anteponiéndose y estaba defendiendo al pueblo de Angola, presidida por el doctor Jonas Savimbi. Entonces, Chitunda era el vicepresidente. En una visita que hizo aquí a los Estados Unidos, pues hablando en Nueva York, en Washington, con personas allí y demás, pues le recomienda venir a Miami, hablar con la comunidad cubana y hablar con un tal doctor Alzugaray, que estaba haciendo una labor muy buena en cuanto a ayudar médicamente a los combatientes por la libertad, los Freedom Fighters de Nicaragua en este caso. Y así fue que vino Chitunda y entonces pues me llamaron y yo fui a la reunión con Chitunda y salió de ahí una invitación que traía del presidente Savimbi, del doctor Jonas Savimbi, para visitar médicamente, ¿no? A ver qué podíamos hacer por la gente de ellos, tanto las tropas como los refugiados de su propio pueblo, ¿no? Que estaban refugiados en el sur de Angola. Y así fue que posteriormente Chitunda regresó allá a África, a Angola. Y quedó entonces Marco Samondo, que era el representante de UNITA aquí en Washington y en Nueva York para problemas políticos y demás. Quedamos con el doctor, él era abogado.
¿Le asombró el pedido? ¿Le asombró que le hicieran el pedido?
Sí, nos asombró el pedido porque, tú sabes, no sabíamos que había repercutido tanto la ayuda nuestra con los nicaragüenses, ¿no?
Que había sido unos años antes.
No, que seguía siendo, porque nosotros habíamos empezado con los nicaragüenses en el año 82, y aquí estamos hablando de los 87.
5 años después.
Sí, entonces había repercutido fuertemente en otros lugares. No sabíamos esto hasta este momento, pero también vimos que era un viaje bastante largo, ¿no? Y bastante peligroso por las circunstancias del momento y demás. Por lo tanto, cortamos los tines al mínimo 3, 4, no más de 5 personas, y teníamos que antes que siga, pues todos los viajes nos los pagamos nosotros, todos los gastos nos los pagamos nosotros, Miami Medical Team. Es una de las razones que nosotros tenemos para hacer estas cosas, hacerlas con nuestro propio esfuerzo, y el esfuerzo no solo físico, sino el esfuerzo aquí económico también, porque si no, no es una ayuda. Por lo tanto, el que está en el Miami Medical Team trabajando sabe que se tiene que pagar sus propios viajes, sus propios hoteles y demás. Haciendo eso, pues entonces preparamos la situación y la coordinamos con el doctor Zamondo, teniendo en cuenta que en estas oportunidades teníamos que echar 15 días, por lo menos.
Sí, un viaje largo que hay que tratar de
sacarle provecho.
Puedes estar ahí lo más productivo posible.
No puedes estar por dos días, no es como los contras, que era cuestión de horas, ¿no? Estar allí con ellos y entonces poder sacarle más provecho en poco tiempo. Entonces aquí había que echar tiempo. Entonces, por fin hicimos convocamos al primer viaje, que fue a mediados de 1987. Y en este viaje llevamos alrededor de unas 1.500 libras de medicina, de insumos de hospital, etcétera, etcétera, para estar seguros de que cuando llegáramos ahí pudiéramos trabajar. No sabíamos lo que íbamos a encontrar.
¿De dónde sacaron esos productos?
Esos productos de los hospitales aquí, de los otros médicos que quedaban.
¿Conocían ellos a dónde iban? ¿Conocían de la misión que estaban realizando?
Bueno, que sabían que estábamos trabajando con los contras, no le dijimos que íbamos a ir a Angola, sino que nos hacía falta para el trabajo que estábamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque no hacía falta decir nada ni hacer ningún tipo de propaganda en un caso como esto hasta que uno no está de regreso. Claro. Por lo tanto, era una cosa normal de que nosotros pidiéramos estas cosas. Pues estábamos ayudando ahí a...
¿Qué material era el que llevaban?
No, material de hospital para operaciones y demás. Nosotros llevábamos material para tipos de insumos de hospital, de supply para asuntos de cirugía, anestésicos y demás. Iba un anestesista con nosotros. Iba un cirujano general, que era el doctor Alexis Abril. Iba yo, que era como ortopédico. El anestesista era el doctor Carlos Moa, que él era especialista de vía respiratoria y anestesista. Un enfermero que teníamos nosotros, que había estado en Vietnam y demás, que es Enrique Baza. Y como llevábamos tanta carga de medicinas e insumos, pues iba uno de la logística, que era Mario Roque de Escobar. Con ese grupo nos lanzamos y... En realidad nos mandaron una persona que iba a ser el guía, que iba a estar con nosotros en todo el viaje. Y esa persona vino a Miami, se puso en contacto con nosotros y partió con nosotros. Hicimos el recorrido a dar la casualidad que la línea aérea de Sudáfrica, en aquellos momentos, el que estaba el presidente era el presidente Reagan, y los cortó, no podían venir a este país por el problema que había del apartheid y cosas de estas, ¿no? Entonces tuvimos que dar la vuelta por Nueva York, ir aquí a Nueva York, porque había viaje directo de Miami a Sudáfrica, que era la entrada por Sudáfrica. Hombre, pues tuvimos que ir a Nueva York y coger otra Pan American, que era en aquella época todavía, la Pan American Airlines, ir a Alemania, y en Alemania cambiar para Sudáfrica Airlines, que nos llevaba allí a Sudáfrica, y entonces ya estábamos en territorio que iba a ser la puerta de entrada. De ahí de Sudáfrica nosotros salimos en un avión de la Segunda Guerra Mundial, que es un C-47, que están preparados, están en condiciones... Pero de carga. Entonces, con eso, y con la carga que llevábamos, no perdimos ni un paquete, llegamos allí a Sudáfrica, cargamos en el C-47, y ese era un avión de abastecimiento que tenía.
¿De qué mes estamos hablando?
Estamos hablando aquí como junio, julio, agosto.
¿Mucho calor? Julio. Bueno, allá es primavera.
Sí, había calor ahí. En la época había calor ahí. Entonces, ese avión volaba por arriba de Namibia. Los pilotos eran surafricanos. Volaba por arriba de Namibia.
Que estaba en conflicto también.
Que estaba en conflicto, tenía la SWAPO, la guerrilla SWAPO. Y entonces tenían que bajar el avión arriba de la copa de los árboles y ir zigzagueando, porque le tiraban con RPG-7 y eso y tumbaban los aviones. Entonces íbamos zigzagueando, una experiencia fenómena, mirando por la ventanilla, viendo la jirafa corriendo, los antílopes, aquello parecía una película de Tarzán, de esas películas que se ven, que uno, oye, es una cosa lindísima.
El llanero solitario.
Yo tengo películas, y iba tirando películas y vaya, es una cosa lindísima que tengo ahí. Corriendo los animales, y claro, no vimos nunca a nadie, ni nos tiraron por allí, no tuvimos ningún
La ruta fue segura.
Fue segura la ruta, y llegamos entonces, entramos en Sudáfrica, entramos en Angola, en la parte sur, y después de estar en el aire una hora o algo así, el avión desciende en un lugar donde pasamos y no se veía nada. Pero los arbustos que habían y las cosas, cuando nosotros fuimos a aterrizar, habían unos individuos abajo, unos individuos con sogas y eso, y alaban, y despejaban la pista, y se abría la pista. Entonces la camuflajeaba para que no la vieran de arriba, ni por satélite ni por nada, ¿no? Y una vez que el avión se tiraba, corrían otra vez y cerraban la pista llena de arbustos irregularmente, como son en la realidad, ¿no? Parecía un área... Y eso ellos constantemente lo estaban poniendo al día, porque los arbustos los cortaban y se secan al cortarlo, claro, ¿no? Sí. Pero siempre lo estaban poniendo todos los días. Había un equipo que hacía eso y ponerlos verdes, todos los días que fueran verdes. Las matas fueran verdes, las de arriba, ¿no? Bueno, una vez que bajamos allí, pues nos vinieron ¿cómo se llama? A recibir ahí un grupo de militares ya de Savimbi, y nos llevaron a la capital, que era Jamba, J-A-M-B-A, Jamba. Y allí no fue el primer viaje, allí nos alojaron y demás, y entonces en 24 horas nos hablaron que nos preparáramos, que iba a llegar el presidente Savimbi, que venía a visitarnos y a saludarnos, y caray, así fue, muy emocionante aquello. Cuando llegó él, el afecto que había de la tropa, del pueblo allí, había hecho un pueblo, aquello era un pueblo allí, tenían las cosas soterradas y eso, pero era un pueblo, Jamba era una aldea grande, muy grande, y tenía muchas cosas soterradas bajo la tierra, defensas y demás y eso, pero ahí vivía la gente normalmente, y la población civil tenía un afecto y le tenía un gran cariño al líder, ¿no? A Savimbi. Y este era un tipo que era, vaya, extraordinario. Era un tremendo líder, y nosotros nos sentimos muy, muy emocionados, no solamente emocionados, sino sorprendidos por el afecto y la cosa que el hombre este emanaba, ¿no? Una personalidad tremenda. Y me acuerdo que me dijo, ¿en qué idioma hablamos? ¿En inglés? En inglés, porque ellos hablaban portugués, en portugués, en inglés, en francés o en cubano, chico. Así dice, el tipo era un fenómeno, y empezó a hablar en español, pero español cubano. Fantástico, dice, o en cubano, chico. Y ahí empezó a hablar. Fantástico, el hombre hablaba 8 idiomas y no sé cuánto...
Dicen que era un líder natural.
No, era fantástico. 8 idiomas y no sé cuántos dialectos de eso, de África. Él había empezado medicina en Suiza. Y estudiar medicina en Suiza, pero lo dejó porque le gustaba la filosofía. Se graduó en filosofía y letras y en lenguas. Era fantástico. Y en política preparada, internacional. Entonces, nosotros después de aquello allí, pues, allí estaba Chitunda, inclusive, porque en ese viaje vino Chitunda con él, y entonces nos presentó, Chitunda ya nos conocía, ¿no? Y entonces nos presentó al líder, caray, y estuvimos con ellos. Precisamente nosotros, porque se nos dijo que podíamos invitar a un periodista, invitamos a un periodista de Miami Herald, el periódico de aquí de Miami, una periodista cubana que se llamaba Mirta Ojito. La llevamos y ella pudo hacer una entrevista larga a Savimbi y demás. Bueno, pues después de eso fuimos a hacer inspecciones de los hospitales. Tenían distintos hospitales. Ahí estaba la capital, donde estaba el centro de verdad neurálgico. Y ahí había un hospital grande de campaña, ¿no? Siempre son hospitales de campaña. Y estos hospitales habían sido o venían siendo protegidos por los surafricanos. Los surafricanos habían dado bastante, tenían muy buen sistema de hospitales, ¿verdad? Entonces, ahí tenían centros de rehabilitación, por ejemplo, de amputados. a cierta distancia de Yamba, otro pueblecito que estaba en las orillas, como de en Cuba decir, bueno, estamos en Centro
de
Habana.
De la guerra.
Estamos en Centro Habana, ahora vamos a ir a Marianao, ahora vamos a ir ¿cómo se llama? A la víbora, etcétera. En que esos lugares así tenían, por ejemplo, uno tenía la gente para las prótesis, habían franceses de allá de Francia que eran religiosos y demás y eso, que se hacían cargo de las prótesis de los amputados y eso. Había otro campo, otro refugio que era para gente que eran ciegos, que se habían quedado ciegos, tenían muchos problemas de la vista por las infecciones, por el distinto los tracomas, etcétera, que se podían producir y eso, y tenían muchos ciegos en esa área con un servicio social. Yo dije, usted tiene un servicio social aquí fantástico, tenía unos trabajadores sociales que se hacían cargo de aquella gente con un cariño tremendo. Nos encontramos ahí un grupo de monjas españolas. Hablaban en español con nosotros, sí, que se quedaron con los... Estas estaban en Luanda, en la capital, y cuando se produjo la invasión de los cubanos y esa cosa ahí, el problema, ellas se fueron con esta gente que se retiraron al sur, con la gente de UNITA. Se retiraron al sur y ellos se fueron, y entonces estaban allí las monjas aquellas. Esas monjas se ocupaban de todo. Había una monja que una señora ya mayor, ya debe haber tenido 70 y pico de años, flaquita, chiquita, que era como si fuera una avispa, que ella estaba en todo.
Muy activa.
Súper activa. ¿Cómo se llama? Así fue que fuimos, ¿no? Y todas las otras cosas, ellos tenían allí de todo. Los muchachos estaban en las escuelas. Bien vestido, bien, tú sabes, de acuerdo a estar en el intemperie, estar allá en el monte y demás, en la manigua, pero estaban vestidos correctamente, no estaban con descalzo, estaban bien los muchachos, y en las escuelas, y donde quiera, por cualquier poblado que pasaba, habían escuelas, y las escuelas estaban con profesores, ahí les enseñaban ellos. Entonces ellos nos dicen a nosotros que muchos de estos muchachitos que salían buenos, que se veía que tenían buen futuro para la educación, pues les daban beca y se los llevaban a Francia y se los llevaban a Suiza, organizaciones caritativas de estas, ¿no? Y los preparaban allá para continuar después que se acabara la guerra, como ingenieros, como médicos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues llegó el momento entonces después de ver todo aquello, cómo estaba, era un país, aquello era un país.
O sea, ustedes visitaron primero varios hospitales.
Visitamos el hospital general allí de de Yamba, y los otros que eran adicionales, que eran para los distintos heridos de guerra, etcétera, etcétera. Y nos pusimos entonces, ya llegamos al hospital general donde estuvimos con el ministro de salud de Savimbi. Ellos tenían un gobierno, y el ministro de salud estuvo con nosotros todo el tiempo, y ahí estuvimos
muy bien organizado todo.
Sí, muy bien organizado, era un gobierno. Estuvimos entonces ya operando. Me recuerdo que nosotros estábamos operando. No fue en este lugar, fue en otro, pero le voy a hacer la anécdota después. Aquí estuvimos operando el doctor Abril, que era cirujano general, el doctor Soler y yo, que éramos ortopédicos. Hicimos allí, estuvimos varios días operando, hicimos varios casos allí.
Las operaciones más frecuentes que tuvo que afrontar?
Todas son de tiro. Son disparos en las piernas, disparos en los brazos.
¿Un caso de minas?
Caso de minas, sí, pero ya esos casos nosotros no lo vimos porque eso lo habían resuelto rápidamente, eso lo resuelven rápidamente, y tienen otros hospitales que son periféricos, que no son los hospitales. Ya cuando lo mandan al hospital de la retaguardia, esos son los que son para reconstrucciones y eso, y se hacían reconstrucciones. No se hacían amputaciones. Ya con una mina muchas veces ya es nada más que acabar de amputar y cerrar el muñón, etcétera, ¿no? En estos casos, ¿no? Estos casos, un disparo de un AK-47 o de cualquier otro fusil, o que hay muchas veces que la persona se cae corriendo, en una tropieza y se cae y te fracturas un brazo, una pierna, lo que fuera. Hay que tratarlo como una herida. Estos son los casos que nosotros ayudamos a tratar allí. El caso de la cirugía general, pues hubieron dos casos de tiros abdominales que llegaron de madrugada. Y el doctor Abril tuvo que hacerse cargo de... lo llamaron para si quería ayudar. Y sí, él fue y se hizo cargo de la situación. Los otros médicos que habían eran angolanos. Quiero que sepa que son graduados de allá de Inglaterra y son graduados de Francia también. Estaban allí. Y cómo se... ellos más bien hablaban más español, porque ellos allí, la lengua de ellos es la portuguesa. Y ellos hablaban... ellos cuando hablan portugués, que quieren que uno lo entienda, bastante se parece al español. Cuando quiere que no lo entienda, no lo entendemos, ¿tú entiendes? Porque hablan rápido. Entonces, de igual debe ser con nosotros, ¿tú entiendes? Cuando nosotros queremos que nos entiendan, hablamos despacio, y si no, pues cuando hablamos rápido no nos entienden tampoco. Entonces, después de 10 o 12 días, hubo un caso muy interesante, porque nosotros íbamos ahí a pasar visitas con ellos en las clínicas periféricas. Tenían un sistema de clínicas periféricas. En un lugar que fuimos...
¿Periférica? ¿Estamos hablando de cercas al frente de batalla alrededor de la ciudad?
No, cerca de... Es decir, que iban haciendo un círculo hacia afuera, ¿no? Hasta que llegaban a cierto nivel de donde estaba el frente. Que fuesen lugares donde vivía la gente, donde vive la gente de los pueblos y los campesinos y eso, que tienen ganado, que tienen sembrados y eso. Entonces, ahí habían clínicas. Y se les daba atención, iban los médicos. Y ahí nos invitaron a ir y nosotros estuvimos en varias clínicas. En una de esas clínicas nos presentan un caso que habían traído desde el más al norte, en una aldea que habían atacado, y que el ataque había sido por cubanos y había prácticamente muerto todo el mundo. Y entonces fue una patrulla de UNITA que encontró a esta gente muertos allí y quedaron algunos vivos, los trasladaron. Nosotros vimos uno, fue este señor que vimos, estaba delgado, estaba bastante delgado, tenía una especie de temblores, no se podía poner de pie, no podía controlar las manos, etcétera. La cabeza era un movimiento, un estado neurológico. Entonces nosotros que vimos aquello, no habíamos visto algo como esto, ¿ves?
Y eso no lo habían visto nunca en Nicaragua.
No, en Nicaragua no, ni en la práctica de nosotros tampoco. Entonces nosotros dijimos, bueno, esto es un problema neurológico, tiene un problema neurológico, pero hay que tener cuidado. En aquella época estaba el SIDA, el asunto del SIDA, no teníamos experiencia de SIDA. Pues bueno, puede ser SIDA, o puede ser porque estaba flaco, estaba... Y así fue que el caso ese fue un caso de estudio. Lo trajimos al ministro de Salud, que estaba acá en Yamba, y le hablamos del caso ese y lo mandaron a traer para acá. Y lo pusieron en el hospital principal, pero aislado, ¿eh? Con las correspondientes... nosotros le dijimos, mire, nosotros no sabemos, doctor, si esto fue ministro, si esto puede ser un SIDA, no tenemos la experiencia correspondiente, o si puede ser un estado neurológico, no sabemos. De acuerdo, como dicen ellos, fue un ataque que hubieron por unos tanquetas cubanas, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, nosotros nos fuimos de ese viaje, regresamos a Miami, y cuando habían pasado 3 o 4 días, yo recibo una llamada de Zamondo, el que era el representante de ellos, que había recibido llamada de allá de Angola, y del Estado Mayor, y que recababa nuestra ayuda. Y ellos, para el caso específico de aquel que habíamos hablado allá, que era que habían llamado al profesor Audubon Heinrich, que es un profesor belga, que fue el que estuvo envuelto en la guerra entre Irán e Irak, y él fue el que detectó el gas allí, y fue el que paró la situación, que Irán le había metido Irak le había metido gas a Irán.
A los iraníes, sí.
Este hombre lo llevaron para Angola, lo iban a llevar a Angola. Entonces querían que fuera un neurólogo del Miami Medical Team para que estuviera con él en los estudios. Así fue que yo llamé al doctor Luis Guardia, que es neurólogo aquí en Miami y demás. Y entonces le dije, Luis, están pidiendo esto allá. Yo lo llamé a mi oficina y dije, están pidiendo esto de Angola. Entonces, ¿sabes? Que fuimos al viaje ese allá y están pidiendo, y este es el caso este que nosotros vimos. Y caray, bueno, pues me voy. ¿Y cuándo hay que viajar? Y yo, bueno, en 48 horas tienes que salir. Se le arreglaron todas las cosas y el hombre salió para allá, para Angola. O sea, él se fue solo, en este viaje tuvo que irse solo. Y llegó allá, lo llevaron, y estuvo con el profesor Heinrich, y estuvo ahí 4 o 5 días. Este señor, el profesor belga, llevó una serie de aparatos y cosas, y baterías de asuntos de sangre y eso, para hacer análisis, y qué hará. Y salieron, entonces Heinrich salió para Bélgica y el neurólogo nuestro regresó para acá, para Miami, a la semana, más o menos. El belga hizo los estudios y llamó al hombre nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro neurólogo. Y a través de Samondo se hizo una conferencia del doctor Samondo y efectivamente fue positivo por gas. Lo que habían tirado los cubanos allí en la aldea aquella que mataron a todo el mundo, menos tres o cuatro que quedaron vivos y lo recogieron la
o
gente.
O sea, que las tropas cubanas estaban utilizando agentes químicos.
Agentes químicos y creo que fue gas Tobum el que usaron, que es un gas que usan los rusos y eso. Y esto se llevó a las Naciones Unidas. Y allí fue Heinrich con el neurólogo nuestro, hicieron la presentación y con los antecedentes de Heinrich, que era el hombre, en aquellos momentos era el máximo en el mundo, y que era, le llamaron la atención a los rusos, que le dieran a los cubanos que no tiraran más gas allí.
Claro, los cubanos estaban utilizando el gas que se producía en la Unión Soviética.
Y esto fue una aldea ahí que esta gente, una patrulla unita, menos mal que pasó y pudo detectar esto, fue en el momento que fue detectado indirectamente por nosotros y directamente por Heinrich. Así que eso fue una cosa muy interesante, eso fue en un mes se produjeron todas estas cosas. Entonces después de aquello seguimos yendo, íbamos cada dos meses, iba un team allá cada dos meses. Teníamos que tener en cuenta que el team cuando salía, pues tenía que estar dos semanas.
Como ¿entiendes? Mínimo dos semanas.
Dos semanas. Nos mandaron a pedir otros especialistas y eso, entonces nosotros mandábamos al doctor Ventura, que era también cirujano general, el doctor Bustillo, que era oftalmólogo, que fue a hacer muchas operaciones allí de la vista y eso pudo ser, estuvo en varios viajes. Estuvo allí también en uno de los viajes estos, nosotros le preguntamos que si querían que le mandáramos insumos médicos y equipos y nos dijeron que sí. Entonces nosotros recogíamos aquí en Miami y mandábamos equipos, mandábamos por mar un contenedor de 40 pies cada dos meses.
Wow.
Estuvimos mandando de equipos médicos de todos los hospitales, recogíamos el aparato de anestesia y de todo. Y en esta...
Las organizaciones del exilio lo apoyaban.
Lo apoyaban, era entero. Entonces en una de estas veces aparecieron cinco sillas dentales. Y la llevamos las cinco sillas dentales en un contenedor grande de eso. Y se volvieron locos allá los angolanos porque no tenían asistencia dental buena allí. Tenían que estar sentados en un cajón con la boca abierta. Entonces esto era con todo, con luces y todo. Estaban encantados. Los pusieron un salón dental de eso, una silla en cada hospital. Y bueno, entonces mandamos, nos pidieron un dentista. Y un dentista y precisamente en ese viaje fue Juana Isa, que fue aquí bonita, compañera de ustedes, porque ella...
Portera por años.
Sí, pero es que ella, antes de eso, ella era hija de un dentista cubano y ella era técnica dental. Y entonces cuando se presentó que el viaje, me dice, no, pero en este voy yo porque yo soy tal cosa. Y ahí se metió, y cómo no, allá fue Juana Isa Angola, allá de asistente dental. Y al mismo tiempo hizo el reportaje. Y yo quiero contar una anécdota después de uno de los otros hospitales que nosotros fuimos, que yo fui, que no era el de Yamba, y después en otros viajes entramos, yo entré y fuimos a otros hospitales que nos llevaron, el avión tenía pista para tirarse en distintos lugares, y este fue en un río grande que había ahí, un río que era enorme, lleno de hipopótamos, aquello era un fenómeno. Y aquel día sí, no, ya llegué derecho a funcionar ahí con esta gente, pero en este hospital me encontré que había más personal surafricano que personal, sí, había mucho más personal surafricano. Entonces yo estuve operando allí con el doctor Soler, estuvo acompañando a mí, que es el otro ortopédico, y Bustillo, el oftalmólogo, que estuvo operando, que había problemas allí de la
Miami Medical Team llevó especialistas en todas las áreas.
No, que de cirugía.
Oftalmólogo, dentista, ortopédico.
Sí. Pero en la parte quirúrgica, más bien, en este caso, ¿eh? Y la parte médica, pues mandamos al neurólogo, que fue a Reina, que fue el que fue allá con Heinrich. Entonces, me acuerdo que estábamos operando, okay, una noche, llegamos, estamos operando allí en este hospital, porque aquí en este hospital sí había, tú oías los sonidos, uy, las hienas, o si no, los elefantes. Oh. Oye, y oímos una explosión del carajo. Y entonces, ahora sí se puso malo la cosa, que iban a estar tirando aquí y demás. No, quieto, tranquilo, que van a ver qué es lo que hay. Y entonces seguimos operando allí, y la luz pestañó, porque son plantas eléctricas y eso, pero siguió la luz encendida. Y cara, al poco rato llegó allí uno de los enfermeros, estos angolanos, y cara, dice, habló allí con los sudafricanos, y dice, ¿qué pasó? No pasó nada, fue que un elefante pisó una mina antitanque y cayó el elefante, murió, ¿no? Y digo, ah, caray, qué cosa, ¿y a qué distancia? No, aquí a 300 metros de aquí, un terreno minado que tenían ellos, y esta zona era un poco fuerte. Y entonces, recuerdo, bueno, seguimos operando al otro día. Había una hilera de gente grandísima que estaban descuartizando el elefante y llevándose la comida para la casa.
Aquello era. Entonces, no había hora para operar, de día, de noche.
No, por lo regular en los hospitales acá de la retaguardia se operaba de día hasta por la noche. Como nosotros llegamos en poco tiempo y teníamos que, vimos muchos casos que había que corregirlos y que había que, tú sabes, estaban tratados pero no estaban tratados correctamente, había que corregirlos y alinearlos y eso, pues nosotros nos dimos la tarea de hacer caso y operábamos hasta las 10 o las 11 de la noche.
¿Él vio alguna vez a soldados cubanos que
peleaban? Bueno, allí nos presentaron a dos individuos, uno que decía que era de Sagua la Grande, nosotros lo entrevistamos a ver si es verdad, ¿no? Lo que decía de Sagua la Grande, porque tú sabes Sagua la Grande, que te pueden decir, pero de la Isabela o de la Salina que hay en la Isabela, para salir de allí, si no eres de allí, tú no sabes, ¿tú entiendes? Sí, sabían que dónde estaba la Salina, ¿dónde está la Salina y qué es lo que hay enfrente? ¿Dónde está el cementerio? No, el cementerio está enfrente, ahí al lado derecho, cuando uno va entrando. Sí, sabían que era eso, no, ningún infiltrado. Claro. Le van a enseñar con tanta minuciosidad, ¿tú entiendes? Entonces, había uno de ahí, uno de no sé dónde.
Estaban viviendo en Yamba.
Están viviendo en Yamba y ya están viviendo ahí de mecánico. Estaban trabajando de mecánico con los surafricanos y eso, y hablaban ya portugués y eso, y estaban ahí. Hay uno que estaba medio ligado con una angolana también, y caray, vivía en la casa con ella. Y eso.
Se habían adaptado.
Y esta gente tenían ahí en Sudáfrica una estación de radio para hablar en portugués, en español, etcétera, que era La Voz del Gato Negro. Y ahí nos invitaron y nosotros estuvimos hablando. Precisamente Enrique Baza, el enfermero quirúrgico ese que llevamos nosotros.
Había estado en Vietnam,
sí. Este muchacho estuvo en Vietnam. Y yo hablamos por la voz del gato negro, hablamos para los cubanos, ¿no? Los cubanos del otro lado, porque ellos tenían una cantidad de horas que era metiéndole propaganda y hablándole y demás. Así que nosotros hablamos por ahí, nos llevaron en una estación, está en un lugar, no sé, montaron en un carro y nos llevaron, nos dieron una vuelta por ahí y llegamos al punto. Quizás fue en la esquina, ¿no? Pero estuvimos dando vueltas por rato. Entonces, hablamos. Esto fue se estuvo produciendo esto hasta el año 1989. Cada dos meses íbamos y mandábamos por mar cada dos meses un contenedor, como habíamos dicho. Muy interesante lo del contenedor, porque cuando nosotros nos pusimos a mandar para allá era fuerte, el costo era fuerte.
El conflicto estaba andando.
Pero el costo del contenedor era fuerte, ¿no? Eso costaba mandarlo. Me acuerdo que salían de aquí de una empresa de barco que estaban aquí al norte, en Jacksonville. Y por ahí mandaba la CIA los barcos con las mismas comidas y salían de 23 a 24 mil pesos el contenedor. No teníamos dinero para eso, teníamos que gastarlo nosotros. Pero el jefe de nosotros de logística, Ricardo Madan, un hombre que de muchos años fue agente de aduanas y eso, nos dijo, vamos a ver, Ricardo, yo voy a hacer una llamadita. Hizo una llamada y llamó allá a Sudáfrica, y donde había un adepto de la compañía esta, de la naviera, y resulta ser que el vicepresidente estaba allá en Sudáfrica, Y da la casualidad que el vicepresidente era cubano. Cubano exilado también. El tipo ya era vicepresidente de la compañía. Se había ido de Cuba desde el año 59. Oye, y entonces le presenta, Ricardo Madan le presenta la situación de mandarle contenedor de 40 pies, que este y que el otro, pero que es muy caro, no podía. Me dice, no, usted tranquilo, aquí esto todo se va, esto le va a costar a ustedes 3,000 pesos nada más. 3,000 pesos nada más, que era tocar un puerto que tenía que tocar, los derechos de puerto, 3,000 pesos, 3,000 pesos lo levantábamos nosotros aquí, en 2 meses levantábamos 3,000 pesos.
¿Eso con Radio Maratón se hacía en 2 horas?
No, aquí yo fui, entonces, pero las otras gente, los amigos decían, pero ¿cómo es posible que nosotros nos cuente esto y ustedes nos están diciendo mentiras?
¿Vio después entonces, alguno de los enfermos que atendió después los
abogados? No, Manuque, no, porque después nosotros, como te digo, en el año 89 a principio, se sentaron a conversar
Sudáfrica,
Estados Unidos y Angola, ¿no? Los angolanos. Y entonces la primera de las cosas que pidieron allí los cubanos del otro lado es que los cubanos de Miami no fueran más allá. Entonces Samondo vino a Miami personalmente a decirme la situación y dijo, no, chicos, esta guerra es de ustedes, nosotros cooperamos hasta donde se pueda. Nosotros hemos cooperado y ahora díganle que si podemos mandarle los contenedores. Y entonces dijeron que sí, que los contenedores con el insumo y esa cosa, que sí. Entonces seguimos mandando esto hasta bien entrado el año 1989, porque ya en el verano del 89 vinieron los mujahidines aquí a hablar conmigo, que los mandaron de Washington también, y nos vimos involucrados. Salimos de Angola, pero nos vimos involucrados entonces en la operación de Afganistán, la primera guerra cuando los soviéticos invadieron Afganistán. Y ahí sí hicimos una entrevista aquí ya.
Sí, ya eso.
Así que ahí quedó la situación con Angola.
Estás escuchando Angola. La Guerra Olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Valió la pena la muerte de miles de cubanos en Angola por Luis Sino Álvarez. El periodista independiente cubano indaga a propósito del aniversario número 40 del inicio en 1975 del despliegue militar cubano en Angola, si valió la pena la muerte de miles de cubanos. Pronto se cumplirá el aniversario número 40 del inicio en 1975 del despliegue militar cubano en Angola, la llamada Operación Carlota. El 10 de noviembre de 1975, Fidel Castro, en medio del mayor secreto, despidió en el aeropuerto de Rancho Boyeros a un primer destacamento de 82 bien entrenados efectivos de las tropas especiales del Ministerio del Interior, vestidos de civil, que volaron a Luanda en un avión Britannia de Cubana de Aviación. La misión de esa tropa élite y de los multiplicados refuerzos que muy pronto fueron enviados era contener la incursión en territorio angolano de los ejércitos de Sudáfrica y Zaire e impedir que las guerrillas de la UNITA y el FNLA tomaran Luanda, proclamaran la independencia y formaran un gobierno antes que el marxista MPLA. La intervención cubana en la guerra angolana duró más de 13 años. En ese tiempo, más de 350.000 cubanos pasaron por Angola, 11 veces mayor que Cuba, y a 11.000 kilómetros de distancia, Océano Atlántico por medio. Jamás un país del tercer mundo había emprendido un empeño militar de tal envergadura. Las armas y el resto de la logística fueron puestos por la Unión Soviética. Los cubanos pusieron la carne de cañón. En pocos meses, Cuba llegó a totalizar alrededor de 70.000 soldados en Angola. Pasado el peligro inicial, la cifra se estabilizó en unos 40.000. La confrontación este-oeste impidió que el conflicto entre los tres movimientos guerrilleros que combatieron a los portugueses, el MPLA de Agostino Neto, la UNITA de Savimbi y el FNLA de Holden Roberto, fuese otra guerra civil más en el continente africano. La URSS apoyó el MPLA, Estados Unidos, Sudáfrica y China, en una extraña concertación, favorecieron la UNITA. Cuba se involucró militarmente para que los marxistas del MPLA lograran instalar su gobierno en Luanda, pero tuvo que permanecer allí durante más de una década para apuntalarlo. Los cubanos y las FAPLA nunca lograron controlar totalmente el territorio angolano. Las guerrillas de la UNITA, dirigidas por Savimbi, se convirtieron en la más terrible pesadilla de los generales cubanos. En julio de 1988, luego de la costosa y prolongada batalla de Cuito-Cuanavale, las tropas cubanas consiguieron la retirada sudafricana del sur de Angola. Los acuerdos de paz se firmaron entre Cuba, Sudáfrica, Estados Unidos y la Unión Soviética en 1988. Fue uno de los últimos episodios de la Guerra Fría. Según cifras oficiales, que son consideradas bien conservadoras, 2.000 cubanos murieron en Angola. Sus restos fueron repatriados en diciembre de 1989. Muchos de los veteranos regresaron mutilados, con los nervios destrozados y víctimas de extrañas patologías en un país que se adentraba en la peor crisis de su historia. Una dura realidad que no reflejaron los medios oficiales. La bella crónica angolana de Gabriel García Márquez o la serie documental La epopeya de Angola, realizada hace algunos años por el periodista Milton Díaz Canter. Hoy Angola, a pesar del petróleo y los diamantes, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. La esperanza de vida de sus habitantes es una de las más bajas del continente africano. Los acuerdos de Lusaka de 1995 no se pudieron poner en práctica hasta casi 7 años después. La guerra civil no concluyó hasta que Savimbi muriera en combate por una patrulla gubernamental que topó casualmente con él en la selva de Moxico en febrero del año 2002. La constitución angolana ha sido modificada 5 veces. Angola abjuró al marxismo y abrazó el multipartidismo y la economía de mercado. Su gobierno, aún presidido por Dos Santos, el sustituto de Neto al frente del MPLA, es uno de los más corruptos de África. Valió la pena la muerte de miles de cubanos.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada. Una serie especial de Radio Martí.
Doctor, dígame el mejor momento, el mejor recuerdo que tiene de África y el más difícil.
No, el mejor momento fue, es mucho. Aquel avión, la primera vez que pasó, que yo vi aquellas bandadas de animales, que lo había visto en películas y en documentales y eso, y la estaba viendo en realidad. Aquello, a mí me gustan mucho los animales y eso, ¿sí? Entonces aquello para mí fue una cosa fantástico.
¿Verdad? Lo más dramático. ¿Eh? ¿Y lo más dramático?
No, pero aparte de eso, los atardeceres y los amaneceres, con el cielo que se pone rojo, pero rojo, completo, parece que hay fuego ahí arriba. Eso es lo más lindo. Yo tengo unas fotos a la orilla del río ese que son excelentes. Yo la voy a traer por aquí para que la vea y eso. Oye, una foto que son lindísimas. Minuto a minuto poniendo el sol ese poniéndose o por la mañana saliendo. ¡Oh, qué cosa más linda! Eso es lo más lindo. Y los animales hablando por la noche. Las hienas, los leones, que tú lo oyes a lo lejos hablando. Eso es fantástico. Lo más violento fue, no tanto cuando la explosión del elefante, creíamos que aquello había sido una experiencia tremenda, ¿no? Un susto del carajo. Pero lo más peligroso y lo más dramático fue cuando aviones cubanos fueron a interceptar el avión que salía con nosotros. Yo salía en ese avión con Enrique Baza, que es el enfermero, con Bustillo, que era el oculista, con Soler y yo. Veníamos 4 en el avión y tuvieron que bajarnos en una base de Namibia porque venían habían salido unos MiGs cubanos desde Luanda. Traían la dirección del avión que traíamos. Nosotros traíamos un C-47, eso que es muy lento. Entonces nos bajaron en Namibia, en una base que tenían los surafricanos allí, y nos dijeron, mire, está pasando esto. Salieron 2 de esos. Entonces, cuando todavía no habíamos bajado, dicen, miren por el lado derecho que van a pasar unos aviones. Entonces miramos por el lado derecho, iban 3 aviones de propulsión a chorro, eran Canberra. De Sudáfrica, ¡fum!, pasaron en dirección opuesta. Y eso pasaron para allá. Entonces el avión de nosotros se tiró en la base y como a la hora y cuarto vino un avión turbojet más rápido para llevarnos, nos bajaron del carguero y nos subieron en uno más rápido. Pero cuando el carguero subió, enseguida se la pusieron en ambos lados. Los Canberra, un Canberra a la derecha, uno a la izquierda, y dice, tenemos uno atrás que nos está protegiendo, son la escolta. Y nos llevaron hasta allá, hasta Sudáfrica. Y cuando estábamos en Sudáfrica entrando, me acuerdo, muy emocionante, nos dice el piloto, se van a despedir porque ya estamos, estamos a 15 minutos de aterrizaje, miren por la ventanilla que se van a despedir. Y entonces por la ventanilla nos saludan militarmente y el avión hace un banking ahí, y con la misma historia se eleva y se fueron. Es una experiencia que tú la ves en la película, pero que uno lo pasa y se emociona.
Hemos recibido muchas quejas, denuncias de los cubanos que fueron enviados a esa guerra, que hoy en día están muchos mutilados, que están olvidados. Y creo que Ángel Moya, al cual tuvimos en este programa entrevistado con Tomás Regalado y un servidor, comentaba cómo sobre todo los servicios médicos a esos veteranos les son negados muchas veces. Muchos tienen diferentes traumas.
¿Allá en Cuba? Sí, lo tienen, no lo están atendiendo. No lo están atendiendo. Es un crimen, como quiera que sea, es un ser humano, fue un soldado. Este no es un asesino, no es un criminal de guerra ni nada de eso, es un ser humano, ya se acabó la guerra, se acabó la contienda, hay que tratarlo, hay que atenderlo. Y he visto documentales de esto que es verdaderamente es miserable lo que están haciendo. No le han dado la ayuda que tenían que darle a estos que son veteranos de guerra.
Estás escuchando Angola, La Guerra Olvidada, una serie especial de Radio Martí.
A continuación, algunos de los testimonios de cubanos veteranos internacionalistas, el trato que reciben en la isla, los problemas y sus penas.
Un excombatiente cubano en la guerra en Angola hace fuertes declaraciones en contra del gobierno de La Habana. El exmilitar olvidado expresó su inconformidad con el régimen y expone las causas a continuación en este informe que nos llega desde adentro.
José Ramón López Rodríguez fue combatiente internacionalista. Vive en el reparto Camilo Cienfuegos de la ciudad de Bayamo, provincia Granma.
Participé en la guerra de Angola. Fui a cumplir mi misión militar con 18 años de edad. Ningún dirigente de la sesión de combatientes me ha visitado a mí. Eso es una realidad que lo sabe el gobierno. Nosotros aquí, todos los que vivimos en este barrio, somos gente marginada. No, el gobierno no nos quiere poner ni contador de corriente.
Quedando en el olvido, José Ramón tiene que lidiar junto a sus vecinos con las limitaciones que le imponen las autoridades locales.
Ellos dicen que este barrio todavía no en el plan no lo ha llegado, no le han llegado los contadores para ponerlo. Entonces nos acosan porque dicen ellos que nosotros robamos corriente. Necesitamos el servicio, una obligación del gobierno por los derechos humanos de facilitarnos la electricidad.
En este sentido, se siente muy indignado.
Ojalá y nos dieran la oportunidad de agruparnos para hacer manifestaciones contra el gobierno y decirle que nosotros también pertenecemos a los indignados de España, de Grecia y de todos esos países que hay situación económica.
José Ramón destaca las diferencias que el gobierno marca en el trato entre los combatientes internacionalistas y los médicos cubanos en las misiones de ahora.
El gobierno cubano le da casa a los médicos con condiciones. ¿Por qué si ellos van desinteresadamente y le facilitan todas esas cosas? Si ellos van a salvar vidas, nosotros también fuimos a salvar vidas. ¿Qué diferencia hay entre un médico internacionalista y un militar internacionalista?
Como todo joven de aquellos tiempos.
No, a nosotros no nos obligaban a cumplir la misión directamente, pero sí al que se negaba a cumplir la misión lo mandaban para Camagüey a picar caña. Ese era el castigo, la represalia que ella tomaba.
José Ramón, que se dedica actualmente a reparar zapatos, abrazaba todo ideal de justicia social.
Angola era un pueblo ultrajado, maltratado. En Angola, cuando yo fui, existía todavía la esclavitud. Y yo fui con orgullo cumplir esa misión.
Este bayamés no olvida a sus compañeros caídos y familiares. Solicita atención del gobierno.
Yo quisiera hacerle un llamado al gobierno cubano, porque yo sé que ellos van a ver esta entrevista, de que se preocupen un poco por los combatientes, por los que fueron y regresaron vivos, y que les rindan honores, no solamente a los que pelearon el ejército rebelde, como hacen ellos por la televisión y por los medios. Que les rindan honores a mis compañeros que con 18, 19 años fueron muertos en acciones militares en Angola. Que se preocupen por los familiares de aquellos combatientes de la Revolución Cubana. Hay muchas madres que perdieron sus hijos allá y el gobierno nunca le ha dado nada.
También está consciente que puede haber consecuencias por la entrevista, por lo que José Ramón advierte.
Porque ahora esta entrevista, cuando la vean, van a decir que yo soy un alcohólico, que yo estoy loco, y yo no tengo absolutamente nada de eso. No tengo ningún tipo de problema mental en lo absoluto.
Con miras críticas y experiencia de lo que se vive en estos tiempos, José Ramón concluye.
No tenemos opciones, tenemos que nacer en pobreza, vivir en pobreza y morir en una pobreza.
Ángel Moya Acosta, quien en la actualidad se encuentra bajo una estricta vigilancia del gobierno, es reconocido internacionalmente como uno de los 75 defensores de los derechos humanos que cumplieron largas condenas en Cuba.
Actualmente líder de las Damas Blancas, tengo dos hijos y una nieta, viven en los Estados Unidos. Tuvimos la razón de mandarlos al exilio para evitar la persecución y el ensañamiento del Departamento de Seguridad del Estado contra ellos.
Su relación con Berta Soler, a quien conoció en 1982, se vio reforzada tras su primer encarcelamiento.
En aquella primera visita fue impactante para Berta. Yo preso, el oficial de seguridad estaba ahí. Berta ni había, nada más en su vida, no había oído hablar de la seguridad del Estado. Y Berta realmente asumió esta situación con firmeza.
De su misión en Angola recuerda hechos que no divulga el gobierno cubano.
Los medios de información, cuando teníamos el contacto, consideraban a estas aldeas que estaban alrededor de las unidades cubanas como objetivos militares. Y la otra parte, que me impactó, fue esta parte del saqueo, ¿no? Del contrabando.
Las noticias transmitidas por Radio Martí tuvieron una gran influencia en su forma de ver la realidad cubana.
Oyendo estas informaciones de Radio Martí, empiezo a comparar diciendo, si Radio Martí está dando esta información, mi hermano, que ni es reportero, ni tiene que ver con Radio Martí, me está contando que las cárceles cubanas está pasando algo, tiene que haberlo.
Sobre la represión contra el grupo de los 75, recuerda.
Fidel Castro, de forma traumada, de forma cínica, además de imponer esas altas sanciones de la libertad, nos mandó a cumplir sanción lejos de nuestra región y nacional. También castigar a la familia.
Al preguntarle sobre sus planes en caso de un cambio político en Cuba, respondió.
Mi aspiración de ambiciones políticas, ni tan siquiera aspiraciones empresariales. El día que Cuba sea libre y democrática, yo seguiré simplemente como un ciudadano más, promoviendo los derechos humanos, promoviendo la libertad a favor del pueblo. Este es el gobierno de este.
Fue un reportaje de Palenque Visión para Martí Noticias.
En 1975, Cuba prestó a la entonces Unión Soviética un servicio muy valioso. Envió a cientos de hombres a morir en Angola.
Yo vine, mira, todo desbaratado de allá, mira, todo esto.
El que decía que no iba, pues bueno, muchos le recogieron su carnet de militancia del partido. Otros lo entregaron porque dijeron yo no voy a ir y muchos lo entregaron.
Fue muy impactante.
La prensa oficial en la isla dedica amplios espacios al 40º aniversario de la guerra en Angola, en la que participaron más de 50.000 cubanos.
Aquellos que vinimos mucho enfermos, que se nos diera la atención que debíamos estar, deberíamos habernos merecido. Y no fue así.
Según cifras oficiales, 2.655 cubanos murieron en este conflicto, que concluyó 15 años después, en 1989.
Desde que salí de Cuba, ya llevaba un objetivo, era luchar allí.
El disidente cubano Guillermo Fariñas formó parte de ese contingente militar.
Las tropas cubanas cometían un grupo de atrocidades, sobre todo las tropas del Frente Olivo, que eran tropas antiguerrilleras.
La Asociación de Combatientes de la Revolución, constituida en 1993, agrupa a los veteranos de guerra, que a ella acuden en busca de ayuda y orientación.
No me están atendiendo en nada.
Una cuota mensual de 10 pesos debe pagar el combatiente por su afiliación a esta entidad, categorizada por el gobierno como organización social autofinanciada.
Nada, al contrario, tengo mi casa que se me está cayendo, no me lo quieren arreglar.
Atención, atención, no nos dan ninguna.
No se preocupan, no se preocupan. Antes se preocupaban un poquito más por nosotros.
Si me hubiese quedado aquí, no me hubiese pasado esto. Y no tuviera por qué tener el resentimiento de que realmente fui y no me atendieron.
En el sepelio de los soldados muertos en la Operación Carlota, en diciembre de 1989, Fidel Castro prometió atención y empleo a los veteranos.
Gran parte de estos hombres, además de los cuadros militares, tenían en su patria un empleo, a ellos regresan o a otros mejores. Ni uno solo ha quedado en el olvido.
Pero 40 años después...
Mira, en este momento yo no tengo vínculo laboral, a nadie le interesa eso. Y no es por el deseo de no trabajar, al contrario, yo quisiera trabajar. No.
La prensa cubana menciona como caballos de batalla en Angola a los generales Leopoldo Cinta Frías y Raúl Díaz Argüelles. Este último falleció en este conflicto. Sin embargo, soslaya a uno de los estrategas más importantes en esa guerra, el general Arnaldo Ochoa, fusilado el mismo año, Alfredo, que terminó este conflicto bélico.
La escritora cubana Carla Suárez se inspiró en la tragedia de Angola para hacer de ello una obra literaria.
La reconocida y premiada autora cubana Carla Suárez habla sobre su más reciente obra, El Hijo del Héroe.
El argumento de la novela está basado en la identidad que debe asumir un niño cuyo padre no regresa de la guerra de Angola. Roxana Romero amplía.
La escritora cubana Carla Suárez recientemente habló sobre su novela El Hijo del Héroe, que trata sobre los años en los que aún se soñaba con llevar la revolución castrista al resto del mundo.
Es la historia de un hombre cubano de unos 40 y tantos años, que nació en el 69, que su padre murió en la guerra de Angola cuando tenía 12 años.
Tanto el protagonista como la autora eran solo niños en los años 70. El caso de Carla Suárez es similar pero distinto. También su padre estuvo en Angola, pero regresó con sus medallas y sus historias de la guerra.
Los cubanos participaron en la guerra de Angola durante 15 años. Y bueno, yo crecí en Cuba con esa historia, con la presencia de los cubanos allá, con todos los cubanos que iban. Mi padre estuvo, amigos estuvieron.
La muerte de su padre hizo que todos empezaran a ver al protagonista de manera distinta y a esperar de él actitudes que en teoría debían honrar la memoria del héroe. Ernesto crece, vive obsesionado con aquella guerra y averiguando, descubre que algunas cosas no fueron exactamente como se las habían contado. En El Hijo del Héroe, la premiada novelista ha logrado mezclar la crónica de un pueblo y el vivir diario de toda una generación.
Estás escuchando Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Bueno, muchas gracias al doctor Manuel Alzugaray, fundador y presidente de Miami Medical Team, por compartir con nosotros esta bella página de la historia de Cuba, del exilio cubano, ayudando a los angolanos durante el conflicto civil de una guerra olvidada por el régimen. Gracias, doctor.
Gracias a ustedes.
Y ustedes mantengan la sintonía aquí en Radio Martí.
Radio Martí presentó Angola, la guerra olvidada, una serie especial de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí,